Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo, Ñande Jehuí, Tecobe, Añete, y Puyaporaba, Aoje Shakuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, noveno grado.
Yo no soy un guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender la patria que anhelamos palpitando tanto ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Viva.
Nuevamente doy gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, queridas familias, queridos estudiantes, un espacio en donde podamos aprender juntos, continuar aprendiendo de forma virtual. Espero que estén muy bien, espero que los ánimos estén de manera positiva, que las familias de ustedes gocen de buena salud, que se estén cuidando todos, siguiendo el protocolo de bioseguridad que ya todos conocemos y que sabemos que es nuestra nueva forma de vivir. Entonces, el levantarnos con mente positiva, con actitud positiva el día de hoy, dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad y teniendo siempre la fe puesta en Él de que todo va a mejorar. No le demos poder a lo que escuchamos, a las cosas negativas que escuchamos, informaciones que no son verídicas, sino que cada uno ya sabe que es, ya tiene su verdad acerca de por lo menos la forma buena de cuidarse. Entonces, practicar eso, seguir estudiando, porque el estudio, el aprendizaje es lo único que mata la ignorancia, y al matar la ignorancia se abren muchas puertas, puertas de progreso, puertas de desarrollo, puertas de libertad, y eso es lo que tenemos que anhelar. Así que mucha fuerza, chicos y chicas del noveno grado, estamos por cerrar una etapa en donde deseamos que todos tengan una buena calificación en medio de todo esto que estamos atravesando. Y el día de hoy tenemos, como siempre, una clase muy interesante sobre nuestra historia paraguaya. Y dice la unidad temática, procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana. El tema, presidentes del Paraguay entre 1912 al 1924. La capacidad analiza los hechos relevantes en el Paraguay entre 1912 a 1924. Los indicadores analiza los diferentes gobiernos de 1912 a 1924. Identifica los hechos principales de cada de los diferentes gobiernos, de cada uno de los diferentes gobiernos, de 1912 a 1924. Toma conciencia de la importancia de conocer los hechos históricos. Muy importante eso es, de que nosotros todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos recordando, tiene que ser para que nazca en nosotros una conciencia, una actitud crítica. Y decir, esto ya ocurrió en tal tiempo y no funcionó. O decir, sí funcionó. Entonces, si está en nuestras manos, poder evitar las mismas, como se diría vulgarmente, metidas de pata de aquel entonces. En la historia que estamos estudiando de nuestro país, estamos en épocas en donde tenía mucho que ver en los partidos políticos, Partido Liberal, Partido Colorado. Creo que ahora vamos a hablar específicamente de gobiernos liberales que por muchísimo tiempo estuvieron en el poder en aquel entonces. Y nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que estos hacían bien, qué es lo que hacían por la patria y qué es lo que hacían por el color. Porque aquí no importa el color que asuma una presidencia, aquí lo que importa es el amor que le tengan a su patria y al bien común, al pueblo, ya que es el pueblo el que tiene el poder y el que le posicionó en el lugar en donde está. ¿Cómo hizo eso el pueblo? A través de lo que se llama voto, a través del sufragio. Que por cierto, sabemos que en estos días vamos a tener elecciones, ¿verdad? Entonces, ustedes aún no están en edad, pero estos temas de conversación tienen que ocurrir en el seno de la familia, ¿verdad? Entonces, ustedes les cuentan su manera de pensar, su análisis a los adultos que van a ir a votar, y entonces cada uno de ellos, por supuesto, o paguetas y cuellas, peago peyas a peago la peya, y van a evitar muchas cosas en el futuro a través de nuestro granito de arena. Entonces es muy importante atender mucho la clase y atender, como les dije, qué cosas positivas y qué cosas negativas hacían en los gobiernos anteriores a los de ahora. Recordemos, la hegemonía liberal se había iniciado en 1904 a 1912. Eso estuvimos recordando en clase anterior. ¿Hegemonía qué es? Es la supremacía del poder liberal. Recuerda la humanidad areteri. Y también era conocida como la anarquía liberal. Esta es la segunda década, supremacía liberal. O sea que este proceso que vamos a estudiar desde 1912 a 1924. Y el primer gobierno de quien vamos a hablar es de Eduardo Scherer. Él había nacido en 1873 y fallecido en 1941. Entonces les aclaro los numeritos que están entre paréntesis, significa el año de nacimiento y el año en que falleció. Él fue un político y periodista paraguayo que nació en Casapá en 1873 y alcanzó la presidencia de la República entre 1912 y 1916. Fue el primer gobernante civil sucedido legalmente. ¿Qué quiere decir civil? Que no era militar. Se dedicó también al comercio y a la industria. Fue uno de los principales cabecillas de las revueltas, recuerdan las revueltas de 1904. Y tras la victoria dirigió el servicio de aduanas. Entre 1908 y 1911 fue intendente municipal de Asunción. Eso ocurría en 1911, como les dije. En 1912 fue ministro del Interior. Y el 15 de agosto de 1912 fue elegido presidente, cargo que ejercería hasta el 15 de agosto de 1916. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en el poder? 1912, 13, 14, 15 y 16. 4 años estuvo. Durante su mandato fue apresado brevemente en un levantamiento dirigido por los hermanos Gómez Freires Tevez el 1 de enero de 1915. Y en 1921 fue elegido senador. Falleció en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1941. ¿Qué hizo durante su gobierno? Entonces leemos aquí. Se restableció la paz, se modernizó la administración, se asentó la base jurídica del Estado y se favoreció la industria ganadera y maderera para aprovechar la demanda de la Primera Guerra Mundial. Otras acciones importantes fueron en el empalme del ferrocarril paraguayo con el argentino, la numeración correlativa de los decretos a partir de 1913, el impulso a la educación con la creación de las escuelas normales rurales, la política de beneficencia hacia los veteranos de guerra y la puesta en circulación de los tranvías eléctricos. Scherer fundó 2 importantes periódicos. Uno de ellos se llamó El Diario, eso fue en 1904, y el otro La Tribuna, que fue en 1925. Y así leíamos un poco sobre el gobierno de Eduardo Scherer. Ahora vamos a conocer un poco el gobierno de Manuel Franco. Tienen también allí la imagen de él. Él nació en la Villa Real de la Concepción. En 1871, su madre se llamaba Josefa Franco. Cursó sus primeros años de escuela, dice, escuela primaria en su ciudad natal. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional de la Asunción, llegando a ser el mejor egresado de la promoción. Luego, en la Universidad Nacional de Asunción, al terminar la carrera, presentó su tesis, optando por el título de doctor en ciencias jurídicas. Se dedicó a la pedagogía enseñando en el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho, llegando a ser director del colegio y rector de la Universidad Nacional de Asunción. Con un interesante trabajo, fue el reformador de la enseñanza en el Paraguay. En 1908 fue nombrado ministro de Instrucción Pública y luego en forma sucesiva gerente del Banco Agrícola del Paraguay, miembro del Superior Tribunal de Justicia en 1910, senador de la Nación en 1912 a 1916 y presidente del Partido Liberal Radical. Todos sus méritos personales le dieron un prestigio nacional que lo llevó a la presidencia de la República de 1916 a 1920. Esos méritos ustedes ya estuvieron escuchando. El presidente Franco se preocupó por su ciudad natal y en 1918 creó la Escuela Normal de Profesores, que hasta hoy lleva su nombre. Impulsó la libertad electoral, el voto secreto y el servicio militar obligatorio. Luego viene el gobierno de José Montero. Este señor nació en la ciudad de Asunción, en un barrio llamado Villa Aurelia, al sureste de La Recoleta, el 1 de agosto de 1878. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Nacional de la capital. Asumió la primera magistratura en su carácter de vicepresidente, tras la muerte del presidente Manuel Franco, y quien estuvimos hablando recién. Desde el 6 de junio de 1919 hasta el 15 de agosto de 1920, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Montero fue afectado por la crisis económica expandida por toda la región. Durante su corto periodo de mandato se modificaron el plan de estudios de las escuelas normales y la ley orgánica municipal. Además, se fundó el Centro Feminista del Paraguay por María Felicidad González en 1920. Entonces él tuvo apenas un año y meses estuvo en el gobierno, como estuvieron escuchando. Hizo muy pocas obras de gobierno aparentemente, pero fueron muy importantes. Por ejemplo, se establecieron también zonas sanitarias en Asunción, Villarrica y Caacupé. Se fundó también una colonia que conocemos como Nueva Colombia. Se aprobó el tratado comercial con el Japón. Y llamó también a elecciones electorales generales, en donde había ganado Manuel Gonda. Ahora vamos a hablar de la segunda presidencia de Manuel Gonda. Él nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de enero de 1872 y falleció en Paraguay el 8 de marzo de 1927. Fue un político paraguayo, fue presidente de Paraguay entre el 25 de noviembre de 1910 y el 17 de enero de 1911. Después, entre el 15 de agosto de 1920 y el 29 de octubre de 1921. Un leve lapso de tiempo también. Figura de gran importancia política en la historia del Paraguay y que dejó su impronta en el campo de las relaciones internacionales. Fue también ministro plenipotenciario en Washington. El 15 de agosto de 1920 asumió por segunda vez la presidencia y fue responsable de establecer los primeros contactos para traer al Paraguay a los colonos menonitas. Manuel Gondra fue uno de los principales defensores de la diversidad e igualdad, de los derechos humanos y apertura del Paraguay a pueblos extranjeros, militando activamente en contra de la discriminación de todo tipo. ¿Quiénes eran los menonitas? Ellos llegaron a Paraguay en 1947 y se fundó en el Chaco la colonia Niula, que quiere decir en el idioma de ellos tierra nueva. No sé si estoy pronunciando bien. Y en la zona oriental del Paraguay, cerca del puerto Mbopicuá, que se llama la colonia Bolenda. Hacia 1950 se establecieron las colonias Somerfield, Prado Veraniego, quiere decir eso, y Bertal, el Valle Montañés. Estos estaban ubicados en Caaguazú. Entonces, un breve paréntesis para saber un poquitito quiénes eran, dónde se ubicaron, para qué ellos vinieron. Sabemos que son personas que ayudaron muchísimo a la economía paraguaya, dando fuentes de trabajo y ayudando mucho al progreso. Entonces, este señor Manuel Gondra fue quien propició esos espacios. Por último, hablemos del gobierno de Eusebio Ayala. Él nació en Barrero Grande en 1875 y falleció en Buenos Aires en 1942. Fue un político paraguayo que fue en dos ocasiones presidente de la República. En un lapso de tiempo de 1921 a 1923 y después en 1932 a 1936. Los efímeros mandatos presidenciales de Eusebio Ayala coincidieron con graves conflictos para la estabilidad política de Paraguay, como la disputa con Bolivia sobre los territorios del Chaco. En su larga carrera política fue asesor jurídico de importantes empresas. Fue diputado, senador, ministro de Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública y Relaciones Exteriores. A raíz de la renuncia de Manuel Gondra como consecuencia de una crisis política y la imposibilidad de que el vicepresidente Félix Paiva formara un gobierno, el Congreso Nacional lo nombró presidente provisional el 7 de noviembre de 1921. Cargo que ejerció hasta su renuncia presentada el 9 de abril y aceptada por una sesión extraordinaria del Congreso el 11 del mismo mes de 1923. En momentos sumamente difíciles para el país, pues tuvo que gobernar a los anárquicos días de la revolución de los años 1921 y 1922. Entonces, vemos que también fue bastante difícil y bastante interesante el gobierno de él. Le tocó varios conflictos, ¿verdad? Entre la guerra civil, por ejemplo, después el tema de la guerra del Chaco, que vamos a hablar más adelante. Entre las actividades ahora que nos propone el cuadernillo tenemos un ejercicio de completa. Después tenemos el número 2, dice, contesta, ¿dónde nació Eduardo Scherr? ¿Qué qué se modificó, debería ser durante el gobierno de José Montero. ¿Por qué renunció Eusebio Ayala en 1923? Y después dice, cita, principales obras de gobierno de Eduardo Scherr. Pide 5 obras de Eduardo Scherr. Entonces, volvemos a leer un poquitito. Sabemos que él era una persona que se dedicaba al comercio y a la industria. Entonces, estuvo muy enfocado en favorecer la industria ganadera y maderera. Después, ¿qué hizo? El empalme del ferrocarril paraguayo con el argentino, la numeración correlativa de los decretos a partir del 1913, etcétera, etcétera. Entonces, a volver a leer, si no se acuerdan, y completar esos ejercicios que pide. Y de esta manera vamos finalizando la clase de hoy, que espero les haya gustado. Espero que hayan subrayado palabras que les parecía interesantes, que vuelvan a indagar sobre ello. Cualquier duda que tengan, por favor, si consultan con sus profesores respectivos, que van a estar siempre atentos para aclarar sus dudas. Y muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Mantengan siempre la fe puesta en Dios. Cuiden también a su entorno. Y nos estaremos reencontrando en la siguiente clase. Hasta entonces.
Por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Viva.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Noveno grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupide. programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.